Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hoy es Don Bosco, el gran educador católico que mostró cómo enseñar con amor, el que se desvivía por los jóvenes, el que impulsó un método nuevo, el que llenó de ilusión al Piamonte italiano, el que tuvo un sueño. Tenía solo 9 años. En ese sueño, Juan Bosco se ve en medio de un campo cerca de casa, próximo a un grupo de niños que juegan y se divierten. Pero entre ellos hay algunos que se insultan y pelean. Juan intenta calmarlos a base de gritos y golpes. De repente aparece Jesús en forma de un hombre atractivo que le dice: no con golpes, sino con amor y paciencia los harás tuyos, y serán tus amigos, y podrás enseñarles a huir del pecado y a obrar la virtud. Ese sueño sigue ocurriendo todos los días, en su familia, en los salesianos, que siguen siendo amor concreto de un Cristo joven para con todos los jóvenes de este mundo, especialmente los que están más solos, más desorientados, más necesitados de un gesto y de una palabra. Hoy hablaremos de él, de Don Bosco, de su sueño, de su obra, de su espíritu, de su familia. Pero también hablaremos del Día de la Lepra. Hoy el Papa recordó tras el Ángelus que la enfermedad sigue existiendo y sigue golpeando a pobres y marginados. Siguen existiendo hombres y mujeres que cuidan y curan a los leprosos, como lo hacía Damián de Molokai, como lo hacía San Francisco de Asís. Don Bosco, Damián de Molokai, San Francisco de Asís. Han pasado los años y todo sigue igual. Los santos siguen estando de moda. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hoy es Don Bosco y esta semana tenemos la Candelaria.
La Candelaria, pues sí, el día 2, la presentación, la Candelaria, 40 días después, como dice el ritual, y además se cumple, si del día 2 si miramos, es 40 días después del 25 de diciembre, el niño Jesús es presentado para cumplir lo que prescribía la ley de Moisés. Es una fiesta que empezó en la iglesia de Jerusalén y en la zona, en las iglesias de Oriente, para trasladarse a todo lo que es la iglesia en todo el orbe. Hay que decir también que ese día es cuando, digamos, que termina un poco, de alguna forma, oficialmente la Navidad, puesto que ese día ya se quitan los belenes en el Vaticano y en muchos sitios, y en todos los sitios donde estuviese puesto, claro está. Y también Don Bosco, en el siglo XIX, Don Bosco nace en la zona de Turín y se fija en aquellos niños que lo pasan mal. Entonces empieza a forjar lo que es los salesianos, que ahora están por todo el mundo con el carisma de Don Bosco en la educación y en la ayuda a todos los jóvenes, sobre todo, que necesitan esa ayuda en la instrucción y en la enseñanza. Y como puedes ver, Álvaro, pues estos santos ya han llegado a ese aroma de la santidad, como también, sin duda, ya pues nos estará viendo nuestra compañera Blanca María Pol, que también ha pasado ya a la casa del Padre, y descansa en paz.
Descansa en paz, Blanca. Gracias, Jesús Luis. El martes, festividad de la presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con el lema: la vida consagrada, profecía de la misericordia. Carlos González, Charlie, sorpréndenos. Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Vi que el Señor quería algo más de mí. Conocí a las cruzadas haciendo aquí voluntariado en la obra social de Ascensión Sánchez. El ver cómo vivían pues me hizo plantearme de repente pues que a lo mejor es todo lo que Dios quería de mí. Yo nunca jamás me había planteado nada por el estilo, pero...
Advertir la mirada de Jesús desde la vida consagrada es abrirse a un misterio de misericordia que los sentidos no alcanzan a descifrar.
Que Dios me quisiera llamar y elegir para una misión como esta, para hacer su amor presente en el medio del mundo, es un signo de misericordia que experimento cada día.
Pilar Vacas, consagrada al Instituto Secular Cruzada Evangélica desde hace 13 años, se convierte a diario en otro Cristo en la tierra.
Vienen madres ya con el niño, que lo van a tener pronto, y se encuentran solas. Pues carecen de familia, carecen de medios, las echan del trabajo, de donde están viviendo, y aquí les ofrecemos pues, una vivienda, alimentación, medicinas, pero sobre todo lo que les ofrecemos es un hogar y una familia, que es lo que necesitan. You raise me up
so I can stand on mountains. En Coslada brilla la compasión de una manera especial. Allí, una residencia materno-infantil, un colegio, un club de mayores y una escuela infantil dan vida a la obra social Ascensión Sánchez, un hogar de misericordia custodiado por las cruzadas evangélicas.
Les ayudamos a estabilizarse a nivel personal, les acompañamos en esos primeros años del niño, intentamos ser pues como lo más parecido posible a una madre para ellas, ¿no? Esa misericordia que nosotros hemos recibido de Dios, pues transmitírselas también a ellas, ¿no? Hacérselo presente.
La atención a madres solteras que por cualquier circunstancia rozan en su vida escenas de sufrimiento es uno de los pilares fundamentales de su ministerio.
Yo veo el rostro de Jesús a diario, pues constantemente las personas que tenemos a nuestro alrededor y que las ve sufrientes, ¿no? Que las ve en esa situación de dolor. Y por otra parte también veo a diario el rostro de Jesús en las personas con las que convivo, que en este caso son las cruzadas. Y entre nosotras es la forma de acompañarnos, ayudarnos y sacar adelante este apostolado.
Ser cruzada encarna ser consagrada a Cristo en medio del mundo, como Pilar y sus compañeras, por y para los demás, siendo profecía de esperanza en cualquier escena de sufrimiento y con la única misión de hacer renacer a todos aquellos que algún día se diluyeron entre las pavesas de la nada.
Y es ese misterio de un Dios que se baja hasta ese punto de necesitar de nosotros, es algo que nunca deja de admirarme. You raise me up to more
than I can be. Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus, Papa Francisco nos recuerda aquello de que nadie es profeta en su tierra.
Sí, bueno, y una llamada de atención contra la tentación de considerar la religión como una inversión humana y, por tanto, meterse a contratar, ¿no? A hacer contratos con Dios buscando el propio interés. Y estas palabras, que son las que más están dando que hablar esta mañana.
Ninguna condición humana puede ser motivo de exclusión del cuore del Padre.
Ninguna condición humana puede ser motivo de exclusión del corazón del Padre. El único privilegio a los ojos de Dios es el de no tener privilegios. El único privilegio a los ojos de Dios es el de no tener privilegios, de no tener padrinos, de estar abandonados en sus manos.
Di essere abbandonati nelle sue mani.
Y sí, efectivamente, era esa la palabra del Evangelio. Ningún profeta es bien aceptado en su patria.
Bueno, y luego mensaje por el Día Mundial de la Lepra.
Sí, hoy, después de rezar el Ángelus, el Papa estaba bien acompañado por dos niños.
Es verdad, sí, sí.
Es el tradicional
imagen.
Domingo, cuando soltaba las palomas, sí. Pero después de unos cuantos años, te acordarás bien, en que las palomas acaban siendo atacadas por las gaviotas y al final eso es una carnicería. Este año han optado por los globos de colores y nada más. Pero efectivamente el Papa ha recibido esta caravana de la paz como cada último domingo de enero y después ha recordado qué día celebramos hoy.
Si celebra oggi la Giornata Mondiale dei Malati di Lepra.
Se celebra hoy la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra. Esta enfermedad, aun estando en retroceso, por desgracia golpea todavía sobre todo a las personas más pobres y marginadas. Es importante mantener viva la solidaridad con estos hermanos y hermanas que permanecen inválidos. A ellos aseguramos nuestra oración y aseguramos nuestro apoyo a cuantos les asisten. Bravos laicos, bravas monjas, bravos curas.
Bravi laici, brave suore, bravi preti.
Y así hemos terminado de momento este domingo, en el que, por cierto, los periodistas nos vamos ahora, dentro de una hora más o menos, a despedir al padre Ciro, al número 2 del padre Lombardi, que se jubila. A partir de mañana le sustituye Greg Burke, que estaba hasta ahora en la Secretaría de Estado ocupándose de la comunicación.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Y precisamente del Día de la Lepra, del que hablaba el Papa Francisco, vamos a hablar ahora, porque cada día se siguen detectando 600 casos nuevos de lepra, 55 niños menores de 14 años. La lepra infantil indica que la transmisión de la enfermedad continúa, que se produce de forma muy temprana y que en el futuro van a aparecer más casos. Está con nosotros el doctor José Ramón Gómez, director médico de Lepra y miembro del equipo de cooperación internacional de Fontillas. José Ramón Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la lepra siempre le hemos asociado como esa enfermedad por la que trabajó Damián de Molokai, esa enfermedad que curó San Francisco de Asís. Hoy todavía existe. ¿Cómo es la situación de la lepra en el mundo?
Bueno, pero mira, la lepra es una enfermedad olvidada, es una enfermedad de la pobreza que afecta a determinadas zonas muy localizadas del planeta, pero de forma importante, ¿no? En la zona de India, Indonesia, Bangladesh, tienes también pues Brasil, tienes África, que es un poco la eterna desconocida. Es un problema importante de salud pública. La gente piensa que la lepra es una enfermedad histórica que desapareció, y no es verdad. Se diagnostican aproximadamente unos 220.000 casos nuevos al año. Y en las zonas afectadas, como otras enfermedades de la pobreza, es un problema muy importante de salud pública.
¿En España hay casos?
En España tenemos siempre una media de 10 a 20 casos nuevos. No es ningún problema importante.
Eso iba a decir, porque se conoce bien la enfermedad en España. ¿Sigue existiendo el miedo al rechazo, esa idea de que es tan contagiosa?
No, ¿sabes? Lo que pasa es que de la lepra lo poco que se sabe es poco y mal, ¿no? Se piensa que la lepra no existe, y existe, te digo, son 220.000 casos nuevos. Se piensa que la lepra es muy contagiosa, la lepra es poco contagiosa, hay que estar predispuesto. Y luego se piensa que la lepra no tiene tratamiento. Desde el año 1982, la Organización Mundial de la Salud aconsejó un tratamiento que si diagnosticas pronto y tratas bien, la enfermedad se cura bien.
¿Y por qué no ha sido erradicada?
¿Por qué no ha sido erradicada? Mira, porque es una enfermedad infectocontagiosa. Es una enfermedad que solo tenemos un arma para luchar, que son los medicamentos. No tenemos vacunas. Y después se da en zonas de pobreza. Zonas de pobreza pues supone estructura sanitaria carente, supone grupos sociales pobres, supone dificultades en la comunicación. Entonces, solo tenemos un arma y tenemos una enfermedad que existe en muchos países de este mundo.
Como decía el Papa, sigue golpeando a pobres y marginados. José Ramón Gómez, director médico de Lepra y miembro del equipo de cooperación internacional de Fontillas, muchísimas gracias por estar con nosotros y por toda la labor que realiza Fontillas desde hace tantísimos años. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias y lo mismo os digo. Un abrazo fuerte.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces parece del
y río. Estamos cerca de ti.
Muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es San Juan Bosco, Don Bosco, la gran fiesta de los salesianos. Además, hoy concluyen los actos del bicentenario de su nacimiento. Esta mañana tenía lugar la misa en el colegio de Burriana y esta tarde continúan con las actividades, como nos cuenta Javier Valiente, responsable de comunicación de los salesianos.
En Madrid, a las 7 de la tarde, en el santuario de María Auxiliadora, en los salesianos de Atocha, el nuncio en España presidirá la misa de clausura del bicentenario. Queremos también darle así pues este tono de con toda la iglesia representada en el nuncio, pues cerrar estos actos del bicentenario del nacimiento de Don Bosco.
Queremos acercarnos un poco más a San Juan Bosco, a Don Bosco, y hablamos con Xavier Camino, responsable de la animación vocacional salesiana. Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Solo en España cerca de 200.000 jóvenes acuden a las distintas obras salesianas, que son posibles gracias al trabajo de 1.728 salesianos y salesianas y 15.820 educadores y animadores. Ahí es nada. Felicidades a todos. Hoy es vuestro gran día, una gran familia.
Ciertamente es un motivo para dar gracias a Dios, ¿no? Porque 200 años después el carisma de Don Bosco sigue muy vivo y lo hacen tantas personas, ¿no? Como tú ahora decías, que trabajan con los jóvenes y por los jóvenes en nuestro país.
Y todos pendientes de ese sueño que tuvo Don Bosco cuando tenía 9 años, educar con amor.
Así es, educar con amor, ¿no? Y proponer caminos también para los jóvenes de vida y de esperanza, que quizá en estos tiempos en los que vivimos son justamente los que más necesitan, ¿no? Esas ilusiones por construir su vida, por soñar sus sueños y sobre todo por hacer realidad su propia vocación.
¿Y cómo vienen, que estás en contacto con ellos en la pastoral vocacional, cómo vienen los jóvenes? ¿Cómo responden los jóvenes a esta llamada de Don Bosco, a la llamada en definitiva de Cristo?
Pues al final yo creo que los jóvenes vienen como siempre, ¿no? Responden ante lo que es auténtico, ante lo que ven que efectivamente tiene coherencia la vida, puede llenar incluso una vida de sentido, de felicidad. Y ante estas propuestas coherentes, profundas, auténticas, arriesgadas, los jóvenes ciertamente responden con autenticidad, ¿no? Porque al final es lo que su corazón les pide. Tienen toda la vida por delante y ciertamente si se la juegan, se la quieren jugar por algo que merezca la pena, incluso más, ¿no? Que merezca la vida.
Bueno, una parte importante de vuestro trabajo es con jóvenes en riesgo de exclusión y les enseñáis a ser, como diría Don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Cómo lo hacéis? Claro.
Sí, dentro de nuestras casas ciertamente hay un montón de ambientes educativos, en el tiempo libre, en lo más reglado, en las escuelas, los centros de formación profesional, también las parroquias en las que estamos presentes y de forma particular, por lo que me preguntas, pues en las plataformas sociales, ¿no? Lo que llamamos los proyectos sociales. Desde estas claves pues hay un montón de proyectos propuestos en diferentes lugares de nuestro país, pues que atienden justamente a los chicos con más necesidades. Que no son los únicos, que también encontramos a estos chicos en nuestros colegios, en nuestros centros juveniles, en nuestras parroquias. Al final, lo que intentamos es, como hizo Don Bosco, ¿no? Descubrir a los chavales que más nos necesitan en la realidad donde estamos y, bueno, pues proponerles ante sus dificultades soluciones, alternativas y, sobre todo, esperanza.
Me gusta mucho el mensaje del rector mayor, del español Ángel Fernández Artime, y esos 8 consejos para los jóvenes que propone con motivo de la fiesta de Don Bosco, ¿no? Escuchar su voz interior, reconocer la presencia de Dios, dejarse ayudar en esta búsqueda, vivir experiencias que lo lleven al encuentro con el Señor, fortalecer la amistad con Jesús, pedirle a Dios Padre el don del Espíritu, valorar la familia, la amistad, aceptar la vida como donación y servicio, y sobre todo me gusta eso que comenta de dejarse robar el corazón por el Señor.
Pues sí, la verdad es que está muy en línea, ¿no? Con lo que hemos escuchado últimamente también a los papas.
Sí.
Dejarse conquistar por Jesús, por el Señor. Y el rector mayor nos lo recuerda, lo hace en el mensaje que ha dirigido a todo el movimiento juvenil salesiano hoy, desde Sierra Leona, que es donde está justamente hoy celebrando la fiesta de Don Bosco. Y yo creo que es un acicate para todos, ¿no? Para los jóvenes y para los que trabajamos con ellos, para recordarnos justamente que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que somos, pues tiene su raíz en Jesús, el Señor, ¿no? Que es el que da el sentido a nuestra vida, el que la llena de ilusión, de esperanza y el que verdaderamente puede comprometer nuestra vocación, ¿no? Uh-huh. Al final, los chavales y los educadores que estamos con ellos, religiosos, seglares, queremos descubrir pues estos tesoros, los que nos propone Ángel y otros tantos más, que puedan dar sentido a nuestra vida, ¿no? Y realmente hacernos felices.
Porque los jóvenes siguen creyendo en Dios.
Sí, yo estoy convencido, como te decía antes, de que sí. Descubren a Dios en las personas, ¿no? Y esas personas tienen que ser reflejo de Dios cuando su coherencia, su testimonio, su compromiso, pues habla justamente de eso, del amor, de la misericordia, de, bueno, pues todo lo que Don Bosco intentó vivir pues hace un par de siglos en Turín y nosotros intentamos vivir hoy pues en cada uno de los lugares que tenemos delante, ¿no?
Pues Xavier Camino, responsable de la animación vocacional salesiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y que celebréis bien la fiesta de Don Bosco, este día tan importante para todos los salesianos.
Así es, sobre todo que dé mucho fruto, que es lo más importante de todo. Que el Bicentenario no se quede aquí, sino que siga dando fruto en las vidas y en las personas que hoy continúan el reto de Don Bosco.
Seguro, muchas gracias a seguro vosotros. Que sí, un fuerte abrazo.
Venga,
nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Álvaro?
Una pregunta. Los salesianos Don Bosco es sobre todo un santo muy del cono sur, de la zona de la Patagonia, de tu zona.
Por supuesto. Don Bosco soñó con la Patagonia, pero de alguna manera toda América Latina celebra este bicentenario. Hace un par de programas repasábamos, no sé si te acordás, cómo Uruguay había inaugurado los festejos por el bicentenario con un acto que incluso había ido un expresidente del Uruguay, lo que muestra que no solo las familias salesianas celebran este bicentenario. Me parece que, de alguna manera, la sociedad de América Latina tiene que abrazar al menos este bicentenario. Vos decías la Patagonia. El otro día, no sé si te acordás, hablamos de Laurita Vicuña.
Sí, sí, sí.
Sati, Seferino Lamucurá, todos beatos, frutos de ese sueño de Don Bosco, ese sueño patagónico de Don Bosco, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, nuevos desafíos tiene la familia salesiana hoy, celebra hoy, celebrará muy especialmente también en enero con un congreso en Colombia, así que gracias a Dios vamos a tener para hablar de la familia salesiana y este bicentenario en América Latina.
Y esta semana, ¿por dónde empezamos el recorrido? ¿Qué cosas nos trae la actualidad?
En México ya vamos preparándonos para comer unos ricos tacos dorados y algún tequilita, como pedía el Papa, porque se viene nomás en 10 días la visita del Papa a este país. Tengamos presente viaje con los tres ejes. Primero María en Guadalupe, me tocará estos días visitarla, luego al sur con los más desfavorecidos en Chiapas y al norte con los emigrantes, por supuesto temas transversales, el tema del narcotráfico, el crimen organizado, así que vamos a estar atentos. En Ciudad Juárez ya quieren juntar llaves de bronce entre la gente para erigir una estatua al Papa similar a la de Juan Pablo II en la ciudad capital. Consejo que el Papa no se entere porque no va a querer que le hagan ninguna estatua.
Y vas para allá, me han dicho. Esteban, vas a estar por allí.
Exactamente, vamos a pasar por a ver cómo se está preparando y después les cuento, si querés, el domingo que viene, cómo se está preparando México.
Seguimos, otro país.
Paraguay, brevemente, ¿cuántas veces hablamos de lo relativo que es eso, primer mundo, tercer mundo? Bueno, el gobierno de Paraguay, que no es justamente un primer mundo, un país del primer mundo, rechazó críticas y presiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que le instaban a Paraguay a despenalizar el aborto. Fue muy firme el rechazo del gobierno paraguayo, que tan firme que no le volvieron a sacar el tema, así que bien por el presidente Cartes, país del tercer mundo, dicen. En fin, creo que es la segunda vez en estos 9 años que hablamos de la creación de una diócesis, Álvaro. Este caso lo amerita porque se creó una diócesis en Guatemala encomendada a San Francisco de Asís. Se trata de la nueva diócesis de San Francisco de Asís en Jutiapa. Va a contemplar 15 municipios. Es la segunda en América dedicada a San Francisco. La primera, por supuesto, San Francisco en Estados Unidos. Así que un lindo gesto para el gran santo de Asís en América Latina, en Guatemala. Chile, 500 jóvenes chilenos participaron del proyecto Capilla País, que es un proyecto que lo lleva a misionar en 16 localidades del país, algo que se viene repitiendo en el Cono Sur por estos meses de verano, del Cono Sur, por supuesto. Este grupo en concreto de alumnos de la Universidad Católica de Chile tiene el propósito de, al 2017, haber construido 50 capillas en distintas partes de Chile, por supuesto una tarea de construcción que comparten con una intensa misión al corazón de cada vecino que visitan.
Pues, si te parece, rezamos por ellos.
Sí, te pido especialmente por ellos, por los misioneros americanos que entregan este verano el Cono Sur a la misión.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene, desde México.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Pues no tenemos tiempo para más, nos vamos. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús García Arcilla. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.